Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de este podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy vamos a hablar de cómo abordar las críticas que nos hacen cuando contamos que no vamos a mandar más a los niños al colegio y vamos a educarlos en casa.
Creo que fue un tema que surgió justamente de nuestro tercer episodio en el que hablamos de la socialización. Entonces digamos que damos por sentado que esa es la crítica tal vez más grande y no la vamos a abordar porque la abordamos en el episodio anterior y vamos a enfocarnos especialmente en las críticas que al hacer una lista superficial o rápida de estos problemas nos damos cuenta que tienen mucho que ver con el acceso a una educación de calidad.
Una primera crítica que nos hacen es que los papás no estamos preparados. ¿Cómo vamos a educar a los niños si no somos maestros, si no tenemos entrenamiento en pedagogía, si no lo sabemos todo para poderlo enseñar? Nos dicen que, bueno, en el colegio hay profesores específicos para cada materia y nosotros no somos ni profesores de una ni profesoras de cinco. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Entonces esa es la primera crítica de la que queremos hablar.
Y ese es un buen punto. La realidad es que el aprendizaje no depende tanto de la persona que acompaña al niño como del niño. Es él el que tiene las preguntas y es él el que tiene las inquietudes en la mayoría de los casos. Y nosotros somos, como debe ser cualquier maestro, realmente un facilitador de sus propias inquietudes. En los primeros años, más o menos hasta los 13 años o 14, yo sostengo, creo, lo he visto, todo eso que se considera básico se aprende de manera muy natural en la casa. Quiere decir, muchas veces sin ni siquiera tener actividades específicas para aprender unos ciertos conceptos que se consideran básicos, esos conceptos son adquiridos.
Sí, de hecho en el segundo episodio tú lo decías cuando hablábamos de los contenidos académicos, lo describiste muy bonito diciendo, solo respondiendo a las preguntas de los niños, todo lo que es la educación inicial o básica queda cubierta.
Sí, yo pienso que todo lo que tiene que ver con lo que consideramos básico, si echamos memoria de lo que aprendimos nosotros en el colegio, en la primaria, en los primeros años de bachillerato, la geografía, la historia, las ciencias naturales, inclusive la biología, un poco más compleja, ¿no? Las matemáticas básicas, inclusive la preálgebra, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de fracciones, todo lo que tiene que ver con encontrar eso que no conocemos, que es básicamente el concepto del álgebra, todo eso se cubre de manera natural. Se pueden tener, obviamente, actividades específicas. Me acuerdo habernos prestado las fotocopias una a la otra del cuerpo humano, de los huesos, de los órganos, de los diferentes sistemas. Yo hice una gran cantidad de material de matemáticas para mis hijos que trabajábamos juntos. Pero hoy en día, en retrospectiva, siento que la mayoría de todos esos temas se habrían adquirido aún sin ese material.
Bueno, por otro lado, la pregunta de cómo vamos a hacer si no lo sabemos todo para enseñarlo, creo que es fácil de responder si cambiamos la perspectiva y pensamos que no tenemos que enseñarlo todo y que lo que no sabemos y no podemos explicarlo desde lo que ya sabemos, podemos aprenderlo juntos. Si uno lo ve de esa manera, puede fácilmente bajarle un poco el volumen a la crítica que viene de afuera de si no lo sabes todo. Porque se convierte en una crítica interna y en un miedo interno de es si cierto. No lo sé todo, ¿cómo lo voy a enseñar? Incluso en el colegio sucede que el profesor a veces tiene vacíos en lo que está explicando. Muchas, muchas veces. Y qué bonito sería que permitieran ser cuestionados y eso sucede muy poco. Aceptar que no lo sabemos todo en casa. Además de transmitirles un conocimiento, podemos transmitirles eso que es tan importante. Y es ese entendimiento de que no lo sabemos todo y está bien no saberlo todo. Y está bien preguntar y está bien dejarse ayudar. Entonces no hay que saberlo todo para poder enseñárselo a los hijos. Eso es clarísimo. Ni siquiera los profesores lo saben todo.
Pero además hay una cosa que es graciosa que estaba pensando mientras tú hablabas. Y es, aun cuando tenemos niños pequeños desescolarizados, las preguntas de la familia o de los amigos eran muy curiosas. Cuando veían un niño, no sé, de 7 años, la pregunta era, ¿y la química? No, pero es que la química no llega a los 7 años. En algunos niños sí, las inquietudes empiezan muy, muy temprano. Pero lo que sí sabemos es que a medida que andamos, el camino se va desdoblando. No necesitamos tener respuestas para las preguntas que aún no han llegado. Yo sé que eso es supremamente difícil y no estoy hablando en la educación en casa, sino en la vida en general, no adelantarnos a los pasos. Yo por diferentes circunstancias que he tenido que vivir y que hemos vivido en familia, siempre pienso que uno encuentra o uno recibe la luz para las preguntas del momento, pero no necesariamente para las que uno se inventa y que en ese momento no son reales. Entonces, y la química y la física, cuando se necesite la química y la física, las respuestas van a estar. Van a estar en que uno sabe física o química, la prima hermana es una dura en química, o se consigue un maestro para trabajar. Hoy en día, en la época de internet, que no nos tocó a nosotros al comienzo la educación de los hijos, casi que todo el conocimiento está a un clic de distancia.
Una segunda parte de esta pregunta es la crítica de que no tenemos entrenamiento en pedagogía y no somos maestros. Yo creo, por lo que yo he visto, que una gran parte del entrenamiento que recibe una persona que estudia una licenciatura es en el manejo del grupo. 30 niños aprendiendo lo mismo al mismo tiempo. Nosotros no tenemos esa situación en casa, pues a lo sumo tenemos 2 o 3, porque si son más no están aprendiendo lo mismo al mismo tiempo. No necesitamos entrenarnos en eso. Y algo que he visto también es que los que son pedagogos o le han dedicado a eso toda su vida tienen una estructura mental bastante rígida. No solo los ingenieros somos rígidos mentalmente, resulta que los pedagogos también tienen una rigidez con respecto a las formas, que he notado que cuando empiezan a educar en casa a veces les complica la vida porque esperan tal vez que lo que va a suceder en casa se parezca a lo que sucede en su aula de clase y no pasa de esa manera. Los niños no dejan de ver a su mamá como mamá para empezar a verla como profesora, ni aprenden a separar, a verla como profesora 2 horas y como mamá el resto del día. Ellos quieren a su mamá y se resisten a perder a su mamá. Eso hace que la dinámica en casa no sea la de un aula de clase. Además, tienen esa tendencia a dividir por asignaturas, a querer estar evaluando, a pensar como en logros, a pensar de una forma muy escolar este proceso. Y a veces eso hace que les cueste trabajo ver realmente el aprendizaje orgánico que sucede en los hijos.
Sí, yo pienso que resumiendo un poco lo que estás diciendo, Ana Paulina, muchas veces nos hemos encontrado con mamás o papás que tienen una formación en pedagogía y que sienten que su formación en pedagogía, lejos de facilitar el proceso de educación en casa, lo impide o lo dificulta, lo cual quiere decir que no es indispensable para educar en casa y que al contrario, para este tipo de homeschooling, donde hay confianza en el proceso inevitable de aprender, donde hay flexibilidad o se busca encontrar esa flexibilidad para facilitar todo este proceso, pues realmente no tener ese conocimiento en pedagogía puede facilitarnos el trabajo. Hay una pregunta muy graciosa. Yo me acuerdo siempre cuando mis hijos eran muy, muy chiquitos y estábamos hasta ahora soñando con el hecho de no mandarlos al colegio. Eso no era una cosa oficial. Yo tengo la idea que yo estaba esperando a mi segundo hijo. Y me acuerdo siempre de una compañera de colegio mía diciéndome, ¿cómo van a hacer para que aprendan lo que no les gusta? Eso es un punto muy fuerte porque habla de un concepto que tenemos arraigado y es, primero, que un objetivo claro de la escuela, eso es bien grave, es aprender lo que a uno no le gusta. Y por otro lado, está el desconocimiento completo de una preocupación que debería ser mucho más genuina, que es cómo vamos a hacer para que descubran lo que sí les gusta. La escuela, generalmente, impide a los niños descubrir lo que sí les gusta. Eso como un paréntesis. Ahora vamos a devolvernos a la pregunta de mi compañera de colegio. ¿Cómo hacemos para que aprendan lo que no les gusta?
Yo normalmente les digo que nadie tiene que hacer nada que no quiera hacer y nadie tiene que aprender algo que no le gusta. Para mí es una pérdida de tiempo. Yo digo que si mis hijos no aprendieron en ningún momento, no sé, filosofía o química, fue porque nunca les surgió una curiosidad al respecto y el tiempo que se hubieran gastado aprendiendo de memoria cosas que no querían aprender, se lo ahorraron y lo utilizaron mejor dedicándoselo a cosas que sí querían y sí necesitaban. Pero pues esa soy yo, que soy tan fresca.
Yo tengo una respuesta un poco distinta y es, para aprender cosas que a uno no le gustan está toda la vida. Uno todo el tiempo está aprendiendo cosas que no le gustan. Pagar impuestos, por ejemplo. Ir a control, no sé, ginecológico una vez al año. Asumir muchas veces los oficios de la casa. Manejar en un sitio como Bogotá. No nos gusta. Y toca aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacer una cantidad de cosas que a uno no les gusta.
No, claro, por supuesto.
Y que no tienen más... Los niños también. Entonces, la vida tiene una suficiente cantidad de cosas que a uno no le gusta como para realmente preocuparse de si uno va a aprender cosas que no le gusten. Ahora, en lo académico, hay que saber qué tanto tiempo hay que dedicarle a lo que a uno no le gusta. Y, por supuesto, hay un conjunto de conceptos que los niños deben aprender para presentar las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Eso es algo que ocurre en un determinado punto. El asunto es que cuando eso llega, si no lo han cubierto porque naturalmente no surgió la inquietud, en ese momento se cubre, no hay que tenerle tanto miedo.
Claro, por ahí va la cosa, exactamente. No es sentarme a aprender esto que no me gusta porque lo voy a necesitar dentro de 5 años cuando vaya a presentar el ICFES. No se trata de perder el tiempo de la infancia en eso. Pero claro que todos hacemos cosas en la vida que no nos gusta. Es diferente saber que hay cosas que uno tiene que hacer y entender por qué las tiene que hacer y aceptar que las hace a sentarse a aprender algo que no quiere aprender. Para mí hay una diferencia
entre esas. Sí, totalmente distinto.
Otra cosa que está conectada con eso, cómo van a aprender lo que no les gusta, creo que tiene que ver con la socialización y con el cómo van a aprender a defenderse, cómo van a aprender a enfrentar esas situaciones que son complicadas. Y muy cruda, oigo esta pregunta, si no les hacen bullying en el colegio, ¿cómo van a hacer después para defenderse cuando tengan un jefe abusivo? A mí me parece dolorosísimo. Es como, bueno, si nos van a dar palo toda la vida, empecemos a darle palo a los niños desde chiquitos para que se acostumbren. Me parece horrible, pero hay muchísima gente que cree que el colegio es necesario para eso, para aprender a soportar el maltrato, o ellos creen que es aprender a manejarlo y a sobrevivirlo. Yo no sé si existan estudios científicos que hayan analizado cuántos de los que sufrieron bullying en el colegio están sanos emocionalmente y les va muy bien con sus jefes abusivos, porque yo creo que la tendencia debe ir por el lado contrario.
Nunca había pensado que eso es parte de lo que uno tiene que aprender y que no le gusta. Es un poco macabro, digamos, eso que acabas de plantear. Yo me devuelvo en cambio a mi tema de la parte académica, y es una de las cosas que hace que esa crítica sea tan fuerte. Es una cosa que yo he llamado la jerarquía del aprendizaje, que quiere decir inconscientemente nosotros y la escuela, de manera yo creo que mucho más consciente, ha decidido darle importancia a unos ciertos temas, a unas ciertas materias, por decirlo de alguna manera, que a otras. Por lo tanto, cuando estamos en casa y tenemos a nuestros hijos, la familia se siente muy tranquila si uno de nuestros hijos, ojalá todo, tienen ese impulso. Yo lo viví mucho en mi casa. El académico de mis hijos era Juan Pablo. Era muy fácil para la familia equiparar éxito en el homeschooling porque Juan Pablo se interesaba por una cantidad de temas que consideramos un poco académicos, no las matemáticas específicamente, pero sí como lo académico, lo intelectual. Las niñas tendían mucho más a lo artístico. Entonces, si yo quería defender el homeschooling, era muy fácil mostrar todo lo que Juan Pablo hacía, pero eso es una tentación en la cual uno realmente no debe caer. Es fácil pensar que eso que no queremos aprender en algunos niños se da naturalmente y soñar con que eso ocurra con todos. Que de alguna manera podamos cubrir eso que mi amiga decía, lo que no quieren, lo que no les gusta, y lo podamos cubrir de manera natural, pero resulta que eso no es así en todos los niños.
De acuerdo. Otra cosa que creen que no van a aprender nunca, y hace parte de las críticas, es a responder exámenes, hacer trabajos en grupo, a madrugar y hacerle caso a un profesor. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo van a hacer cuando entren a la universidad si no están acostumbrados a...? Pues la verdad, yo no tengo una respuesta científica para esto. Yo lo único que puedo decir es lo que he visto en mis hijos. Y el día que María Alejandra, que dormía hasta tarde porque se trasnochaba leyendo, el día que tuvo que madrugar para ir a clase, madrugó para ir a clase y nunca llegó tarde. El día que tuvo que presentar un examen, supo responder un examen. Y cuando tuvo que hacer un trabajo en equipo, lo odió profundamente porque sus compañeros eran súper mediocres, ella quería hacerlo bien y ellos no, pero el trabajo salió. Entonces, yo no creo que uno necesite un entrenamiento de 12 o más años para responder exámenes, hacer trabajos en grupo y hacerle caso a un profesor.
Estoy completamente de acuerdo. 2 de mis hijos son universitarios hoy en día y no ha habido ningún problema. Pues obviamente que hay personas a las que les cuesta más trabajo madrugar que a otras, pero cuando han tenido que madrugar y tienen clase de 7, lo hacen. De hecho, asumen muchas veces poner en el horario esa clase porque es más cómodo por otras razones. Los trabajos en grupo son una pesadilla porque es difícil jugar con la mediocridad, con el que las cosas caen por encima, con que se haga plagio ante todo, copy-paste de cualquier página. Juan Pablo estudia historia, entonces considerar pues que hay compañeros que deciden que Wikipedia es una fuente confiable para un trabajo universitario de historia, pues es siempre un reto. Y los exámenes no tienen ninguna dificultad. Creo que el hecho además de estar expuestos a tantas experiencias reales a lo largo de su vida hace que esa sea solamente otra experiencia real y la entiendan muy rápidamente. El hecho de educarse de manera tan natural, lo cual quería decir que las respuestas las encontraban ellos, hace que ellos encuentren respuestas alrededor de su vida todo el tiempo.
Una crítica que también escuchamos es que al estar los niños solo en casa y solo con sus papás, van a ser de cierta manera adoctrinados. Únicamente van a conocer la visión del mundo que sus papás quieran mostrarles. ¿Qué opinas tú, Álvaro?
Esto da para un episodio que tiene que ver con los peligros inherentes al homeschooling. Eso es una cosa que hay que separar muy bien. Un peligro como este, que los niños sean adoctrinados, que es una palabra tan fuerte, es un peligro inherente a la educación en casa si en el momento que los mandamos al colegio ese riesgo desaparece. Lo que pasa es que ese riesgo no desaparece. Los niños escolares son adoctrinados por el colegio y por sus papás. Un papá con un corte político o social, político y económico de una cierta manera, cría hijos que tienen esa tendencia o que más tarde se rebelan y deciden ser contrarios, pero reciben ese adoctrinamiento en su casa independientemente de si se educan en casa o no se educan en casa. Adicionalmente, y esta sí es una muy mala noticia, la escuela sí es un vehículo de adoctrinamiento. Para eso fue concebida. Entonces, la escuela es la manera más fácil de tener ciudadanos educados que crean en lo que el Estado, no digo de turno, sino ese Estado superior que nos envuelve a todos y que no sabemos muy bien de qué se trata, quiere que seamos y sepamos. Eso no puede ser uno tan ingenuo. Entonces, que los niños reciben de primera mano la formación de lo que sus papás son y creen, por supuesto, es inevitable. Y lo reciben en la casa, independientemente si se educan en casa o no. Que es que pasan más horas con la familia, pero haciendo una gran cantidad de cosas. Pero se empapan de lo que la familia es, por supuesto. Que reciben seguramente un poco más de contenidos de lo que sus papás son y les interesa, por supuesto. Y eso lo dijimos tal vez en el segundo episodio. Los papás que son más tecnológicos tienen hijos que generalmente son más tecnológicos y los que son más artistas, hijos que son más artistas, lo cual no quiere decir que se den unos y otros dentro de la misma familia. Lo que yo he visto en las familias es que los intereses y el conocimiento de la familia se amplía en la medida que se educa en casa, porque no está solamente lo que a los papás les interesa, sino lo que a cada uno de los niños les interesa y que empieza a permear a todo el mundo. Un ejemplo muy sencillo es, mi hija menor es una experta en campeonatos de liga y copa de las ligas más extrañas del mundo, porque esa es una pasión de Juan Pablo. Entonces ella lo sabe, de fútbol, lo sabe y seguramente no lo habría sabido si a Juan Pablo no le interesara el fútbol. Entonces yo no diría adoctrinamiento, no diría sesgo, diría eso es lo natural y no desaparece al mandar a los hijos a la escuela.
Yo pienso muy parecido, yo pienso que una de las funciones naturales de la familia es la transmisión de los valores de la familia, de lo que la familia considera importante y de la manera en que esta familia interpreta el mundo. Si nos vamos hacia el tema religioso, que puede ser una de las razones por las que hacen esta pregunta, incluso con colegio, las familias judías, católicas, cristianas, ponen a sus niños normalmente en colegios judíos, católicos y cristianos. Entonces, ese sesgo no desaparece con la escuela, no es algo que sea exclusivo de la educación en casa. Y sí, a veces vemos historias como muy radicales, sobre todo de Estados Unidos, que tienden a ser tan así, de familias que encerraron a sus 12 hijos en el sótano y nunca les enseñaron nada más. Yo creo que eso es muy difícil que suceda, eso tiende más a ser un mito urbano. En el mundo en el que vivimos, que la información nos llega hasta por debajo de la puerta, para mí es imposible de verdad filtrar 100% todos los contenidos que les llegan a los niños. Y así sea un niño que fue criado únicamente con una visión del mundo y que sus papás trataron de que no les llega información de otros estilos porque la tenemos por todos los lados. Tendrían que realmente encerrarlos en un sótano para que no conozcan el resto del mundo como es.
Para mí el ejemplo clásico que lo daba hace unos años es, yo soy músico de formación clásica, mi marido también era músico de formación clásica, de hecho como chisme era mi profesor. Yo dirijo el coro de niños de la Catedral de Bogotá, o sea, música más sacra y más clásica es difícil de encontrar y mis hijos oían reggaetón. Por lo tanto, no fui capaz de adoctrinarlos lo suficiente para alejarlos del reggaetón. Eso es para mí como un resumen de hasta qué punto los niños están expuestos a todo lo demás independientemente de los papás y lo demás es muy ingenuo. Si realmente uno quiere que crezcan exactamente como uno es y en lo que uno cree, es muy ingenuo y es muy peligroso también. Tenemos que pensar en las mamás también, ¿no? En cuáles son esas críticas que hacen a las mamás o papás que dejan a un lado su trabajo, que dejan a un lado su desarrollo profesional muchas veces para darle a los hijos este espacio de educación en familia.
Esa es una crítica muy fuerte. De hecho, yo recuerdo muy bien cuando a Madalengo iría, Madalena es una abogada española muy interesada en el tema de la educación en casa. Hizo su tesis de doctorado sobre la educación en casa y cuando la sustentó le hicieron una crítica fuertísima en ese sentido. Las mujeres están dejando su vida profesional para dedicarse a los hijos, eso no está bien. Es complejo. Yo me considero feminista y yo creo que la situación de las mujeres que en este momento decidimos dedicarnos a nuestros hijos y a educarlos en casa o no, es muy diferente a la situación de las mujeres hace 50 o 100 años, porque nosotras en este momento decidimos, es una decisión y tenemos todo el derecho a tomar esa decisión. Hace 50 o 100 años era simplemente tu destino, no había otra posibilidad, y las que lograban hacer algo diferente pues eran súper señaladas socialmente y tenían que cargar con un rechazo muy grande. Creo que somos mujeres que la mayoría somos profesionales, muchas ejercieron su carrera y en algún momento decidieron que al tener hijos era prioridad atender a los hijos y acompañarlos. Y al educar en casa, esto hace parte de muchas mamás vienen de haber tomado esa decisión cuando nacieron sus hijos y no quieren separarse de ellos y ya llega el momento de entrarlos al jardín y todavía sienten que esa no es el derecho de las cosas y siguen con ellos y naturalmente esto va llevando a la educación en casa y estas mamás dejaron a un lado su vida profesional y se dedicaron a sus hijos.
Es todo un tema, sí es fácil ver un movimiento así como algo un poco retrógrado. Creo que lo que reivindica en este caso a la mujer es que es una opción y no algo que se da por sentado que debe ocurrir. Yo tengo una experiencia un poco distinta porque yo nunca he dejado mi profesión. Yo soy directora coral y siempre, en mayor o menor medida, he trabajado en eso. Por supuesto, cuando los niños eran más chiquitos, cantaba en el coro que dirigía mi esposo. Iba al ensayo con los niños, por lo menos con el chiquito de turno, y los demás estaban con mis papás. Un poco más adelante tuve un pequeño coro que me generaba unos ingresos pequeños con los que podía ayudar en algo en la casa, eran realmente muy pequeños, y me acuerdo también que la mayor cantaba en ese coro y la chiquita iba en brazos. Hay un momento que ya se empezaban a sentir como incómodos de estar ahí en el ensayo de la mamá, entonces pues se quedaban con una sobrina o con alguien. Y cuando ya fueron un poco más grandes, empecé a trabajar en la catedral donde cantan dos de mis hijas. Entonces digamos que tuve siempre la posibilidad de tenerlas cerca y al mismo tiempo trabajar. Eso es una suerte de paraíso, por supuesto, pero hoy en día la tendencia en el mundo es la flexibilización de los tiempos laborales y sobre todo de los espacios laborales. Entonces yo creo que también estamos en una coyuntura que es especial para la mamá que decide quedarse con sus hijos, porque puede tener lo mejor de los dos mundos. Realmente creo que sí hay más empresas que permiten que los niños pequeños estén con las mamás. Hay más empresas que permiten horarios flexibles, hay más empresas que permiten trabajo virtual desde la casa, hay una cantidad de posibilidades de negocio desde la casa que tienen que ver con la existencia de las redes sociales y de las plataformas que internet provee. Entonces yo creo que hoy en día sí estamos llegando a un punto donde es posible generar ingresos. Mi mamá decía, aunque sea para las medias veladas, en la época en que las medias veladas eran un asunto, hay otra cosa que se une a eso y en lo que yo estaba pensando yo también es que muchas personas dicen, pero es que, o sea, por fuera de un ambiente laboral, la mujer ¿cómo crece intelectualmente, por ejemplo? Porque dice, uno encerrado todo el día en la casa con los muchachitos, ¿qué posibilidades de crecer como persona, como individuo existen si eso ocurre realmente en el trabajo, donde hay tantos retos? Pero la verdad es que ninguna de las dos cosas es cierta. Muchas veces el trabajo se convierte en una cosa rutinaria en la que de manera casi automática vamos haciendo una cosa tras otra y existe pocas posibilidades de crecimiento real. Y en la casa, en cambio, hay una gran cantidad de nosotras que hemos encontrado conocimiento que no habíamos pensado, hemos aprendido cosas con las que no habíamos soñado, muchas de las cuales contribuyen también a que haya unos ingresos, otras simplemente han sido crecimiento personal. Yo pienso siempre en todo lo que aprendí en el momento de lactancia y que todavía utilizo en materia de crianza, de disciplina, de psicología, de nutrición. Aprendí a hablar y a escribir y a leer en francés mientras estaba en la casa. Entonces creo que también es un sesgo.
Creo que sí. Y eso de cómo crece uno si no está en un ambiente laboral es una visión muy cerrada y muy escolarizada.
Sí.
Es como dividir el aprendí hasta cierto punto o puedo aprender solo en ciertos lugares. Claramente cuando uno tiene bebés, su vida gira alrededor de esos bebés. Y el aprendizaje se nutre de la crianza que está uno llevando a cabo 24 horas. Y sí, en esos momentos no hay tiempo de sentarse a leer un libro, menos de ponerse a hacer un curso virtual, ni de salir a estudiar, pero uno está aprendiendo un montón de cosas que tal vez no se da cuenta. Yo me vine a dar cuenta que sabía mucho de bebés cuando tuve mi tercera hija. Fue como, wow, uno sí aprende, aprendí un montón. Entonces sí, uno está creciendo todo el tiempo. Lo que hablabas de la jerarquía del conocimiento en el colegio, en la vida adulta también sucede. Ciertas cosas que aprendes son más valoradas que otras. Para mí, por ejemplo, el tema de la educación en casa, poco a poco y a lo largo de los años se fue convirtiendo en el tema más importante de mi vida, el tema alrededor del cual he desarrollado un proyecto de vida, y no fue planeado, pero sucedió. Yo, por lo menos, amo aprender, y yo todo el tiempo estoy aprendiendo alguna cosa nueva, desde aprender a hacer pan, como mencionabas tú, hasta aprender portugués porque iba a viajar. He aprendido montones de cosas porque me gusta aprender. Entonces también está en uno saber que uno no se debe dejar estancar. Si uno se siente estancado en algún momento, pues saber que hay muchas opciones.
Y hay una cosa que dices tú, y es justamente cuando salimos de los espacios estructurados de trabajo y de aprendizaje, es cuando empezamos a aprender. Lo mismo que pasa con los niños. Muchas de las cosas que uno aprende de manera, digamos, más institucionalizada, pierden importancia a las pocas horas de haberle recibido. O sea, no se aprenden realmente. En cambio, las cosas que uno aprende con esa intención, una vez que está uno por fuera del sistema laboral y escolar, son cosas que hacen parte de uno de manera muy fuerte. Yo creo que las mamás que hemos tenido la fortuna, el privilegio de poder estar con nuestros hijos y acompañarlos en el proceso de aprendizaje, hemos sido quienes más hemos aprendido. De todo, paciencia, constancia, suavidad, flexibilidad, son cosas que hay que aprender en la vida en algún momento, y esta es una muy buena escuela.
Bueno, creo que hemos tocado unas muy poquitas de las tantas críticas que nos hacen. Yo invito a quienes nos oigan a que nos cuenten qué críticas nos quedaron faltando, de qué otras críticas quieren que hablemos tal vez más adelante. Y mientras tanto, pues nos seguimos escuchando, hablando la próxima semana y la siguiente.
Muchas gracias, Ana Paulina. Rico el té, pica la charla.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.